Estamos começando agora o programa Decifrando o Futuro por la pantalla de la TV Nuevo Tiempo. Que alegria poder saludar a cada um de vocês de diferentes lugares de Sudamérica e do mundo. Eu he encontrado pessoas em diferentes lugares que acompanham o programa Decifrando o Futuro. Alguns dias atrás, eu estava em el aeropuerto de la ciudad de Temuco e uma senhora se acercou a mim para dizer: Pastor, tu eres el presentador del programa Descifrando el Futuro. Yo me quedé muy contento porque estaba en un lugar diferente y encontrar a alguien que está con nosotros, que es parte de nuestra familia, es una alegría. Junto con las personas que acompañan diferentes lugares de Sudamérica, también están las personas que acompañan en el escenario. Yo tengo la alegría de recibir algunos hermanos, hermanas que están con nosotros para juntos estudiarmos la palabra de Dios. Hay personas de misiones en Argentina y diferentes lugares que junto con nosotros vamos a estudiar el tema de hoy, que es sobre el cielo. ¿El cielo existe realmente? La Biblia habla de un primer cielo, un segundo cielo y un tercer cielo. ¿Qué eso significa? ¿Qué mensaje podemos encontrar al respecto de la eternidad y de la salvación? Yo puedo garantizar que en el tercer cielo no hay cementerios, no hay hospitales, no hay clínicas, sino una vida perfecta. ¿Quieres entender un poco más? Quédate conmigo porque el programa de Cifrando el Futuro está solo comenzando. Já estamos de volta com o programa Decifrando o Futuro e, como eu sempre hago, tenho uma invitação muito especial para ti. Tu sabes que o desejo de la Nuevo Tiempo é que tu não solamente quede com a enseñanza que apresentamos em los programas de Nuevo Tiempo, sino que tu puedas continuar estudando a Bíblia, profundizando seus conhecimentos para que pueda tener uma fé mais fuerte, para que pueda entender melhor a palavra do Senhor. É por isso que eu quero, en ese momento, darte a oportunidade de ser parte de la mejor y más grande escuela bíblica del mundo. Sí, la escuela bíblica que mantenemos en el Nuevo Tiempo. Y todo lo que tenemos en la escuela bíblica de Nuevo Tiempo no tiene precio. Es gratis. Enviamos sin costo para ustedes para que tú puedas continuar estudiando la Biblia. Yo tengo en mis manos un estudio bíblico muy especial que es La Cura del Pecado. Es especial por dos razones. La primera razón es porque es un tema profético. Es una relación entre las profecías de Daniel y Apocalipsis. Como las dos profecías tienen una conversación clara entre ellos. Los libros de Daniel y Apocalipsis hablan de temas que son complementares. O Daniel apunta para algumas realidades de Apocalipse, Apocalipse para outras realidades de Daniel. Por isso é imprescindível estudar os dois livros juntos. E a segunda razão é porque eu tenho a alegria de escrever esses estudos especiales que estou oferecendo agora para que tu tengas gratuitamente em seu equipo. E como tu deves fazer para ser aluno da escola bíblica? É muito simples. Há algumas maneiras diferentes. La primera es por internet. Usted puede ir al sitio nuevotiempo.com/escuela bíblica. Yo voy a repetir, nuevotiempo.com/escuela bíblica. Tú vas a tener que llenar algunas informaciones para ser alumno de la escuela bíblica y entonces vamos a enviarte un enlace para que tú puedas descargar y tener el estudio a su disposición. O tú puedes también enviar un mensaje para nosotros por el WhatsApp. Hay que añadir el número +55 12, yo voy a repetir, +55 12 9 8100 1460. Otra vez, +55 12 9 8100 1460. Envía un mensaje para nosotros que vamos a contestarte. Tú serás entonces alumno de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. ¿Todo bien? Vamos entonces al estudio de hoy. Yo tengo mi Biblia acá a la disposición. Las personas que están conmigo en el estudio también están con sus Biblias en las manos, porque tú sabes, todo comienza por la palavra. Vamos entender um pouco melhor sobre o cielo. El 16 de fevereiro de 1923, em Egipto, Howard Carter hizo um descubrimento sorprendente para toda a humanidade. Después de meses investigando, Carter descubrió la tumba que tenía una escalera que llevaría al lugar donde estaba el rey Tutankamón. Cuando estaba entrando, Carter escribió que primeramente él no veía nada. El aire caliente que salía del aposento hacía que la llama de la vela temblara. Entonces, él escribió, cuando mis ojos se acostumbraron a la luz, los detalles de dentro del salón surgieron lentamente de la neblina. Y él vio animales extraños, estatuas y oro que estaban presentes en todas las partes. En medio de la tumba, Carter escribió que había tres ataúdes, uno dentro del otro. Dos ataúdes estaban cubiertos de oro. Ahora, el tercero era sorprendente. Era de oro macizo, 120 kilos de oro puro. La famosa máscara mortuoria del joven rey también era de oro macizo. Se encontraron objetos de oro incrustado de piedras preciosas. Había seis carros con ruedas y asientos bañados en oro. Eran miles de objetos hechos en oro. Y una pregunta que puede surgir es ¿cuánto valen los tesoros del rey Tutankamón? No se pueden evaluar. En realidad, no tienen precio. Nunca en la historia de la arqueología se encontró un tesoro como ese. Y otra pregunta que yo tengo para ti ahora es, ¿hasta dónde puede llegar la ambición humana en conseguir cosas? ¿Cuál es el límite para el ser humano? ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano? Otro caso. En la ciudad antigua de Tesalónica, un puerto marítimo de Grecia, los arqueólogos encontraron dos antiguas urnas funerarias. Según los peritos, las dos datan de la misma época, pero las inscripciones eran diferentes. En una estaba así, ninguna esperanza, y en la otra, Cristo, mi vida. Aquí está la diferencia clara entre quién tiene a Jesús y quién no lo tiene. Para quién tiene Jesús, la muerte no es un momento para quedar desesperados, porque sabemos que la muerte no es el punto final, sino una coma de una historia de vida que seguirá, porque hay esperanza. Às vezes, quando eu estou em um sepelho de uma pessoa que não tem fé, que não tem esperança, quando vê a pessoa en el cajón, algumas querem, desesperada, abraçar o cajón para dizer, por favor, llévame junto, porque não tem esperança. É verdade que as pessoas que têm a esperança sentem também a morte. Lloramos por a morte. Extrañamos as pessoas que já não estão mais conosco. Ahora, la esperanza es necesaria para seguir la vida sin miedo, con confianza. Vea qué escribió San Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Yo quiero invitarte a abrir su Biblia, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Ya estoy llegando acá en mi Biblia. Este es un versículo muy especial que Jesús dejó para nosotros por medio de San Pablo. 1 Tesalonicenses 4:13 está así. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Para quien está en Cristo, ni la muerte representa el fin de todas las cosas. Es solo una pausa de una historia que continuará escribiéndose. Los cristianos alcanzan la esperanza de la vida eterna por la fe en Cristo Jesús. San Juan escribió en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 2, así: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Eso significa la transformación. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. San Juan admite su limitación para describir la gloria de Dios. Él es incapaz de describir nuestra condición después del regreso de Jesús. Seremos semejantes a Él. El día de la resurrección, la humanidad débil, la humanidad pecadora, será revestida de la gloria y la inmortalidad. Cuando eso suceda, Dios hará nuevas todas las cosas. No existen palabras para explicarlo. ¿Cómo ven las personas del cielo? Existen especulaciones o fantasías sobre el cielo. Algunos creen que el cielo es un lugar indefinido en el universo donde los espíritus de los muertos sin cuerpos se mueven sobre nubes y tal vez tocando arpas. Otros creen que los buenos al morir van al cielo y reciben alas, puede ser de plumas, para comenzar a volar. Mahoma, por ejemplo, suponía la existencia de 7 cielos. Todas las religiones, sin excepción, tanto paganas como cristianas, enseñan que hay un cielo. Ahora, enseñan de acuerdo con sus tradiciones, con sus interpretaciones filosóficas, de acuerdo con su manera de ver todas las cuestiones o las situaciones. Ahora, nosotros que somos cristianos, que conocemos la Biblia, la revelación de Dios, necesitamos mirar solamente a la palabra de Dios, porque Dios tiene un cielo para ti. Dios tiene una eternidad para ti. Si tú estás pasando un momento de dificultad ahora, si tú estás sufriendo, o si tú piensas que su vida es un error, por favor, no haga nada. No haga eso que está pensando en hacer, porque Dios tiene planes para ti. Jesús regresará a este mundo y regresará para recoger a todos sus hijos y hijas fieles. Yo creo que en poco tiempo más Jesús regresará y tú no puedes quedar fuera del cielo. Jesucristo enseñó en la oración del Padre nuestro que Dios está en los cielos. Sin dudas, vale más un gramo de revelación divina que una tonelada de especulaciones humanas. Debemos dar glorias a Dios, porque este mundo no es nuestro hogar definitivo. Vivimos en este mundo por un periodo de tiempo. Y durante esta corta peregrinación que estamos aquí, necesitamos tener la seguridad de estar siguiendo la verdad divina. Porque nuestro destino futuro depende solamente de poner nuestra vida en armonía con los planes que Dios reveló en su palabra. No hay otra salida, no hay otra opción, no hay otra manera. Tú necesitas vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Es por eso que yo siempre invito a las personas para tomarem una decisión, para decidirem por Cristo. El programa Descifrando el Futuro no es solamente para tú acompañar, sino para tú cambiar. Es así, para tú mirar a su existencia y ver qué debes tener de ajustes para adecuarse a la revelación de Dios. Ninguno de nosotros debe vivir engañado por las suposiciones, por las especulaciones humanas. Necesitamos sí entender y comprender la revelación. Por eso yo quiero invitarte ahí conmigo en 2 Corintios capítulo 12. Vamos a leer los versículos de 2 a 4. Aquí está un testimonio personal del apóstol Pablo, donde él habla de su experiencia. 2 Corintios capítulo 12, versículos 2 al 4. Está así: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo recibió la revelación de Dios sobre la existencia de tres cielos. Vamos a entender mejor esos tres cielos. El primer cielo surgió en la creación. Aparece como el firmamento o atmósfera que rodea la tierra y que llamamos nosotros de cielo, conocemos como cielo. En este primer cielo vuelan los pájaros, se forman las nubes y suceden los fenómenos meteorológicos. La atmósfera o aire está formada por gases que hacen posible la vida de los seres humanos, de los animales y también de las plantas. Su composición química es perfecta para el mantenimiento de la vida sobre la tierra. Si fuera modificada solo un poquito, causaría la muerte de todos nosotros. Las nubes flotan en la atmósfera y caen en forma de lluvia y nieve sobre la tierra, regando las plantas y formando fuentes de agua limpia en el subsuelo de donde se extrae para nuestro consumo. El cielo atmosférico es algo tan magnífico y maravilloso que nuestra mente finita no lo comprende totalmente. El segundo cielo ya es el espacio sideral, donde están los cuerpos celestes. En las noches sin luna y fuera de la ciudad, donde no hay luces artificiales prendidas, nos maravillamos con el cielo salpicado de brillantes cuerpos celestes. Al observar al cielo sideral, vemos que el sol es la estrella más importante, porque el planeta Tierra tiene su órbita alrededor de él. El sol es tan grande que necesitaría de 1.300.000 veces el mundo para alcanzar el tamaño del sol. El sol viaja en el espacio sideral a una velocidad de 16 kilómetros por segundo en dirección a una estrella llamada Vega, llevando consigo su familia de varios planetas. Cada planeta tiene su masa, tamaño y órbita diferentes unos de otros, pero todos se mueven de manera maravillosamente equilibrada, obedeciendo a leyes inmutables establecidas por el Creador. El Sol ilumina y calienta nuestro planeta. Esto permite que sea habitable y también sea bello. Establece el día, la noche y las estaciones del año, en combinación con la inclinación y movimientos de la Tierra. Nuestro sistema solar forma parte de la galaxia llamada Vía Láctea, la que, de acuerdo con los astrónomos, ahora vea qué situación, posee cerca de 40.000 millones de otros soles. Si cada sol tuviera 9 planetas como el nuestro, podía haber cerca de 360 mil millones de planetas, lo que daría un total aproximado de 400 mil millones de cuerpos celestes, sin contar satélites con tamaño, color, composición y órbita diferentes, moviéndose todos con armonía. Los astrónomos creen que hay más de 200 millones de otras galaxias en el universo. No piense que todos esos mundos del universo son deshabitados. Muchos astrónomos actualmente han llegado a la conclusión de que hay posibilidad de vida en muchos otros planetas y en condiciones químicas, físicas y biológicas completamente diferentes de las nuestras. En el planetario del Parque Ibirapuera, que está cerca de Nuevo Tiempo en San Pablo, había una inscripción en la pared de la entrada hecha por el entonces gobernador de la provincia, del estado, que decía así: en el brillo de las estrellas, en la distancia del infinito, la pequeñez humana encuentra la majestad divina. En verdad, nos sentimos pequeños e insignificantes ante tanta grandeza y brillo. No tenemos motivos para ser orgullosos. ¿Qué es el hombre al final en comparación con la inmensurable eternidad y el espacio y tiempo limitados? Somos como un grano de arena. Sin embargo, muchas veces pretendemos querer conocer más que nuestro Creador. En Job, capítulo 38, a partir del versículo 4 hasta el versículo 7, Dios hace algunas preguntas a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hácemelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Esta afirmación de que los hijos de Dios de otras estrellas y planetas cantaban de alegría cuando Dios creó la tierra, prueba que ellos ya existían cuando Dios trajo nuestra tierra a la existencia. ¿Quién eran los hijos de Dios? Los habitantes de otros mundos, los habitantes de otros lugares que Dios creó. Nosotros no somos solamente la única creación de Dios. Hay otras posibilidades, otros seres que también fueron creados por Dios. Ahora vamos al tercer cielo. Este cielo que nosotros llamamos de cielo de los cielos es la habitación de Dios. Y por su Espíritu también habita en el corazón de sus hijos y hijas que lo aceptan por la fe. Es cierto que también Dios está en todas las partes y sustenta a todo el universo con su poder. Eso significa que nadie puede esconderse de Dios, pero su habitación, desde donde gobierna todo el universo, está en el tercer cielo. Jesús está preparando un lugar para cada hijo, para cada hija, en donde Él habita. San Juan escribió en Apocalipsis capítulo 21, versículos de 1 a 5, que él tuvo una visión donde vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Juan vio la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Juan escuchó una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, e enjugará a Dios toda lágrima de los ojos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Sabe por qué? porque las primeras cosas pasaron. Y Dios está diciendo, yo hago nuevas todas las cosas. Dios hace nuevas todas las cosas. ¿Qué tú necesitas? Que Dios haga para ti. Dios hará. Porque sus palabras son fieles y son verdaderas. Tú puedes confiar. Tú puedes creer. Para la conclusión de este estudio, Juan dice que la ciudad santa tiene un muro grande y alto con 12 puertas. En cada puerta, 12 ángeles y nombres inscritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel, como está en Apocalipsis capítulo 21, versículo 12. Eso es sorprendente. ¿Recuerda usted los nombres de los patriarcas que fueron los líderes de las 12 tribus de Israel? Entre ellos estaba Rubén, Simeón y Leví. Esos hombres eran asesinos. Ellos pudieron haber sido llevados al juicio y condenados por homicidio, por robo y por adulterio. Ellos secuestraron a su hermano y lo vendieron como esclavo. Ahora, piense en los nombres inscritos en los fundamentos de los muros. Son los nombres de los 12 apóstoles. Entre ellos están Pedro, quien negó a Jesús. Tomás, quien dudó de Jesús. Santiago y Juan, llamados hijos del trueno por su personalidad explosiva. ¿Por qué están esos nombres allí? Están para testificar que cualquier hombre o mujer que acepta la gracia de Jesucristo puede atravesar esas puertas. Sí, esos nombres fueron culpables de crímenes y pecados graves, pero se arrepintieron, fueron transformados y salvos por la gracia. Esa es la única manera, el único medio de la cual usted y yo o cualquier otra persona puede atravesar esas puertas para una ciudad perfecta. Todos cargamos las cicatrices del pecado. Ahora, por la gracia de Jesús, podemos alegrarnos en su presencia para siempre. ¿Sabe por qué? Yo quiero ir al cielo. Yo quiero ir al cielo porque allá yo encontraré Jesús cara a cara. En el cielo yo estaré en el mejor lugar. Yo quiero estar en el cielo porque yo moraré en la mejor casa posible. Yo quiero estar en el cielo porque en el cielo yo podré conocer personas increíbles de la historia. Será posible conocer, por ejemplo, a San Juan, a San Pablo, a Timoteo. Yo quiero estar en el cielo porque la muerte no habrá, porque estaremos por toda la eternidad disfrutando de una nueva vida. ¿Es el deseo de su corazón? ¿Tú quieres aceptar el cielo? ¿Quieres prepararse para el cielo? Yo quiero invitarte ahora a orar conmigo. Querido Padre, cuando estudiamos el cielo, también escuchamos la voz del Espíritu Santo diciendo que el cielo es para nosotros. Es por eso que yo quiero entregar la vida de cada persona que ora conmigo en ese momento, para que tú puedas entrar en cada corazón y prepararnos para la eternidad. Quédate, Señor, con cada hijo y cada hija, para que nuestra decisión sea de la eternidad y de la salvación. Son bendiciones que yo pido en nombre de Jesús. Amén.